Bienvenida a Radio Canadá Internacional, Jimena.
Muchas gracias por la invitación, encantada.
Jimena, yo sé que eres mexicana, pero ¿en qué lugar de México naciste?
Yo nací en la Ciudad de México.
¿Y ahí comenzaste tus estudios?
Sí, y ahí, bueno, viví hasta los 38 años. O sea que sí, una gran parte de mi vida.
¿Y qué estudiaste en México?
Mira, yo estudié primero fotografía y me dedico a la fotografía. He sido artista visual desde hace muchos años. Pero además, paralelo a esto, después de terminar la carrera de fotografía, como es una carrera técnica, bueno, yo trabajaba ya de esto, pero entré a la UNAM a hacer la licenciatura en letras hispánicas. Y después de la licenciatura hice una maestría en literatura comparada también en la UNAM. Siempre relacioné las artes visuales con la literatura. Entonces, esta maestría en literatura comparada fue una comparación entre fotografía y literatura, la forma de representar el mundo tangible específicamente. Entonces, bueno, mis estudios en México fueron hasta la maestría en literatura comparada y fue después de esto que ya me mudé aquí a Canadá.
¿Y trabajaste en México en ese campo?
Sí, yo en México tenía un estudio de fotografía desde que estaba estudiando la licenciatura en letras. Yo ya trabajaba como fotógrafa tanto personal como artista y también tenía un estudio comercial. Hacía retrato y también hacía menos, pero también como fotografía publicitaria. Pero en realidad al final fue el campo del arte, fue siendo más importante cada vez. Entonces al final de mi estancia allá en México me dedicaba casi al 100% a la fotografía artística. O pues no me gusta llamarla artística, pero bueno, la fotografía personal. Y tenía exposiciones en diferentes partes del mundo y daba cursos de fotografía. Estuve enseñando también en la licenciatura de Artes Visuales en La Esmeralda, del Centro Nacional de las Artes en México. Y paralelo a esto estaba siempre con los estudios en literatura porque era una parte muy importante en mi trabajo como artista, que la fotografía se nutriera de otra forma de representación, en este caso la literaria. Siempre fue algo muy, muy importante y siempre presente en mi trabajo como fotógrafa.
Jimena, ¿y cómo surgió la idea de venir a Canadá?
Bueno, yo siempre desde adolescente he viajado mucho y ha sido una parte muy importante hasta en mi trabajo. La mayor parte de mis proyectos los hice durante viajes. Y no es que fuera fotografía, porque no hago fotografía documental ni de reportaje. Siempre fue como a partir de proyectos personales y a partir de un discurso que yo armaba, construía una serie de fotografía. Pero siempre fue muy importante esta cuestión del viaje y de no tener muy claro qué es lo que iba a pasar el día de mañana. A mí no me gustaba tener ya todo planificado de qué estaría yo haciendo dentro de 10 años. Entonces siempre constantemente rompía, cuando ya empezaba a estar estable, rompía con esta estabilidad. No sé, es parte de mi personalidad. Pero aunado a esta parte que a mí me interesaba salirme, también, bueno, tuve dos hijos y me parecía una cosa sensata como salir en este momento de México, porque está en un momento que no es el favorable para que dos niños crezcan, no me parecía lo mejor. Entonces decidimos experimentar, mi esposo y yo, a ver qué pasaba. Y yo ya había estado en Canadá en varias ocasiones. Viví un año en Canadá cuando tenía 17 años y me había encantado la gente. Y después tuve dos becas para hacer una residencia de arte en Banff, uh-huh. El Centro de Artes de Banff. Y bueno, igual me enamoré del país y de la gente. Entonces me parecía como un lugar idóneo, así, digo, desde lejos, porque nunca había vivido más que un año, pero estaba muy chica, ¿no? Pero me parecía que podía ser un buen lugar para tener una familia. Entonces decidimos venir a ver si funcionaba y pues la verdad estamos muy contentos.
¿Y se instalaron directamente en Toronto, Jimena?
Sí, nos instalamos directamente en Toronto. La verdad es que nuestra idea en un principio era irnos a Montreal. Tenemos un muy buen amigo ahí y en una plática con él nos dijo que la verdad él veía más fácil conseguir un buen trabajo en Toronto que en Montreal. Y después de esa plática decidimos cambiar el destino a Toronto, pero nos encantaba Montreal. Pero bueno, nos vinimos a Toronto pensando que sería más fácil encontrar un trabajo en principio y dijimos, bueno, quizás luego nos mudemos a Montreal, no sabíamos.
¿Hablabas inglés cuando llegaste acá?
Sí, hablaba inglés y también francés. Entonces, porque todo el trámite para venirnos a Canadá lo hicimos a través de Quebec, entonces todo fue en francés, todos los trámites, pero bueno, finalmente terminamos en Toronto, pero sí, sí hablábamos inglés, los dos, mi esposo y yo.
¿Y cómo fue el recibimiento en Canadá? ¿Cómo fue la llegada? Ya el hecho de estar como inmigrantes, de instalarse, entre comillas, para toda una vida.
Pues mira, el trámite en realidad comparado con otros países, como tú ya lo sabrás, es bastante sencillo, ¿no? Y el recibimiento yo lo siento que estuvo muy bien, pero sin duda es un movimiento difícil, ¿no? Bueno, en primer lugar porque yo venía con un niño de 3 meses y uno de 2 años y de pronto aquí no conocíamos a nadie. Nos encantaba Canadá y nos sigue encantando, pero pues por supuesto que hay una gran dificultad. Te tienes que hacer a una vida que no tienes ni idea y si no tienes familia o amigos muy cercanos. Yo tenía una amiga que había hecho en Banff y ella más o menos me enseñó, por ejemplo, las zonas y dónde podía vivir, dónde había escuelas buenas, dónde comprar la comida, o sea, cosas tan sencillas como eso, ¿no?
Pero importantes de saber.
Sí, importantísimo todo, y desde sacar tu tarjeta de la salud, conseguir un pediatra, o sea, cosas así que parecen muy simples, pero que en donde ya vivías las tenías ya, ¿no? Ya estaba todo solucionado. Y aquí de pronto tienes que averiguar absolutamente todo. Entonces, creo que sí, la llegada es complicada. Sobre todo si, porque yo he visto casos de otras personas que vienen, por ejemplo, que las mandan de su trabajo o algo así. Y creo que la llegada en esos casos es un poco más sencilla. Nosotros veníamos sin trabajo, ninguno de los dos. Entonces veníamos realmente a buscar a ver qué íbamos a hacer. Y con dos niños. O sea, si vienes sin niños es un poco más sencillo, ¿no? Entonces, sí fue como una aventura total.
Ya sobre todo niños en baja edad, ¿no? 3 meses y 2 años, pues no es como llegar con adolescentes, por ejemplo.
No. Sí, entonces, bueno, sí me gustaba a mí la aventura, pero en realidad esto fue como un salto así al abismo. O sea, no sabíamos ni qué íbamos a lograr tener, y sí quemamos todos los barcos allá, o sea, no dejamos nada. Entonces,
era una nueva vida entonces.
Una nueva vida total.
¿Y cómo sentiste que te percibían los canadienses, Jimena?
Yo siempre he sentido que son muy respetuosos y están muy abiertos a todas las culturas. O sea, no es un cliché, realmente sí lo veo y lo siento. Siempre me he sentido como parte de esta sociedad. Nunca me he sentido excluida ni discriminada. La única diferencia que sí siento y que es muy importante es que cuando llegas aquí, sobre todo a una edad como la que yo me vine, es que llegas sin una historia. Y en ese sentido es muy, muy difícil porque es como volver a escribir todo, todo. Allá ya tenía una carrera, contactos, o sea, amigos, obviamente, ¿no? Familia, etcétera. Pero la carrera y todo lo que has logrado a base de tantos años, de pronto aquí se borra. Uh-huh. Y no es fácil, porque no. Lo que yo creo que es un error creer es que vas a llegar y vas a tener la misma vida en el sentido profesional que tenías en tu país natal. Quizás muchas personas sí lo logran, pero yo creo que son las personas que se vienen contratadas desde que salen de su país. Yo es lo que he visto, ¿no? Pero si no vienes con un trabajo y tienes que buscarte la vida, sí tienes que retomar muchas cosas para volver a escribir tu historia, porque eso no importa. Todo lo que hiciste a nadie le importa, lo tienes que volver a hacer.
En esas circunstancias, Jimena, o sea, tú me decías que no te has sentido discriminada, pero
no.
Tú personalmente en esa situación, ¿te sentiste como inmigrante?
Sí, por supuesto. Sí, sin duda. O sea, muy aceptada y parte de esta sociedad, pero como inmigrante, porque tienes que volver a hacer todas las cosas que tú ya habías hecho cuando las empezaste a hacer sin darte cuenta desde niña, pero sobre todo desde que tienes una vida profesional, o sea, desde la carrera, ¿no? Desde la carrera y que empiezas a hacer contactos y empiezas a trabajar, etcétera, todo eso lo tienes que volver a hacer. Entonces, pues sí, son muchos años de inversión para llegar a un lugar en el que no te sientas pues tan por debajo de como estabas antes, ¿no?
Y tengo entendido que estudiaste también aquí en Canadá, en Toronto.
Sí, esa es en parte mi decisión de hacer eso. Bueno, siempre me ha encantado estudiar y no fue una cosa muy difícil, ¿no? Tomar esa decisión. Pero yo pensaba, o sea, ¿cómo te integras a la sociedad? O sea, más allá de que te acepten y todo, ¿cómo conoces gente, no? Entonces me pareció que una forma muy buena podía ser entrar a hacer el doctorado. Si ya tenía la maestría ya, dije, pues hago el doctorado y ya conoceré gente, y me empiezo a relacionar y también después poco a poco ir al mundo de la fotografía, ¿no? Entonces sí, decidí entrar al doctorado. Me pidieron que me aceptaron, me hablaron, me dijeron que me habían aceptado, pero me dijeron que me pedían que hiciera otra maestría. Entonces, bueno, dije, estamos dispuestos a todo, hago otra maestría. Entonces yo hice una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Toronto y después de ese año de maestría hice el doctorado también en literatura latinoamericana. Y ya, ahorita ya estoy con el doctorado terminado. Ya, pero bueno, pues sí es un camino largo, ¿no? Que hay que hacer y que hay que estar dispuestos. Y sí, fue de mucho sacrificio. Yo ahorita lo recuerdo y digo, eso fue como el servicio militar, porque sí, eran, o sea, es de lo que yo estaba acostumbrada, de lo que era el doctorado en la UNAM, aquí era muy distinto. En primer lugar, tienes que aprender a escribir en el formato anglosajón. Es también todo eso, que tienes que cambiar tu forma de pensar, tu lenguaje, o sea, todo, ¿no? Uh-huh. Y además, el grado de demanda y de lecturas, etcétera, que tienes que hacer y la cantidad de exámenes que tienes que pasar, sí es de mucho estrés y de mucho compromiso. No está fácil, tú ya lo sabes.
¿Y cuál fue tu primer trabajo, Jimena?
Pues mi primer trabajo fue precisamente ahí, en el doctorado, parte del programa del doctorado, que es con beca. En el programa que yo entré no es pagado, sino que aceptan solamente a los que becan. Entonces, parte del programa es que los estudiantes enseñen. Uh-huh. Entonces, desde que empecé la maestría, empecé a enseñar en la universidad, primero como teaching assistant, como asistente, y después, ya en los últimos años de doctorado, ya me dieron puestos como de instructor, que es como suele suceder cuando estás en el doctorado. Y aparte de esto, yo estuve haciendo mis exposiciones independientemente, pero sin ganar dinero de la fotografía, ¿no? Uh-huh. Eso era como una cosa paralela y no es negocio, pues.
¿Y en la universidad el hecho de ser mexicana de alguna forma te lo hicieron sentir o no hubo absolutamente ninguna diferencia con respecto al tratamiento con los colegas, con los estudiantes?
No, fíjate que no, de hecho fue una ventaja porque yo hice el doctorado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto. Entonces, bueno, pues la gente que está ahí o son latinoamericanos o españoles o son canadienses que están interesados en la cultura latinoamericana o española, ¿no? Entonces, eso ya hace que este microcosmos en el que estás es de gente que le gusta ese mundo. Entonces, no hay para nada hay una discriminación, al contrario, que tu lengua nativa sea el español es un plus. Entonces eso me funcionó muy bien, ¿no? Como parte de llegar aquí y de comenzar a hacer una red, funcionó muy bien. Entonces ahí fue, pues digamos que el primer trabajo que tuve, pero después de que ya me recibí el doctorado, he seguido dando clases como por contrato, o sea, uh-huh. No con un puesto fijo, sino por contrato. Ahora estoy dando clases en York, Entonces es algo que no es estable, pero es un trabajo que me encanta, lo disfruto muchísimo. Y bueno, está, ya entré y para entrar a York tengo entendido que no es muy fácil. Por fin ya logré entrar y ahí funciona por antigüedad. Entonces, pues estoy dando dos cursos y estoy muy contenta. Y por otro lado, estoy, bueno, abrí un instituto también con Salvador Alanis, con quien tú hablaste. Estoy trabajando en eso también. Y además de eso, tengo mi estudio de fotografía que ya finalmente monté después de terminar el doctorado y tener un poco más de tiempo y aire. Uh-huh. Y estoy empezando a hacer fotografía también, no como expresión personal, sino también con como un negocio, ¿no? Fotografía comercial. Entonces estoy en estas tres cosas, en el instituto, fotografía comercial y dando clases, que es mucho. Estoy bien ocupada.
Y con los niños además, así de que
y
sí.
Con los niños además, entonces, pero bueno, está muy bien. Y el instituto empieza esta semana el curso y estamos muy emocionados y creo que es un proyecto que puede ser muy fructífero, espero.
Ya, vamos a hablar ahorita del instituto, pero antes me gustaría saber si, bueno, dentro de las distintas esferas en las que te has movido, si alguien alguna vez, otro inmigrante, te ha hablado de haberse sentido alguna vez discriminado.
Déjame pensar, pero yo creo que no, fíjate que no, de toda la gente que yo he tenido cercana y que eso han sido varios inmigrantes, porque como te digo, el departamento español y portugués, pues hay muchos latinoamericanos y curiosamente hay muchos rusos también, y no, yo no he sentido eso. Yeah. Lo único que he oído y que es una constante es la dificultad de ser inmigrante y de conseguir un trabajo y de armar esta red que no tenías, que tenías en tu país y que aquí no la tienes. Yeah. Eso sí lo he escuchado. Y de hecho creo que es, bueno, tengo amigos cercanos que no han aguantado esto y que terminan regresándose, ¿no? Porque tienen la idea de que vienen aquí y van a poder arrancar en un nivel en el que estaban allá, y no es así. Tienes que estar dispuesto a irte para abajo y empezar a subir y a subir, porque si no, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
Sí, a pagar el derecho de piso, como dicen por ahí.
Exactamente. Y sí, varios se han regresado. Lo difícil es cuando llevas muchos años aquí y te regresas a tu país, es difícil también regresar, porque ya sientes que no eres ni de aquí ni de allá.
Exacto, ya hay todo un cambio a nivel de la percepción de la cultura, de la identidad cultural.
Sí, creo que es algo que solamente lo entiende alguien que ya se salió, porque si lo dices a alguien que está allá, no lo ven, pero es muy difícil volver.
Jimena, y regresemos al Instituto para el Intercambio Creativo, que es un proyecto que tú y tu esposo han creado. ¿Cómo le has ido hasta el momento?
Pues mira, en realidad está empezando. Empezamos ya a pensar y armarlo hace como 2 años. Y de que lo armamos ya como instituto desde septiembre, ha sido mucho esfuerzo, la gente se ha mostrado muy interesada, es un proyecto que puede funcionar, o sea, bueno, a mí obviamente me parece muy interesante, es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, y además es parte de mi investigación en las maestrías y en el doctorado, siempre ha estado enfocada en la interdisciplina y en cómo el uso de dos lenguajes diferentes, y me refiero al lenguaje como formas de expresión, no como inglés o francés, ¿no? Uh-huh. Como formas de expresión, o sea, el lenguaje visual o el lenguaje corporal o el lenguaje musical y el lenguaje verbal, literario, si se unen, pueden generar cosas muy ricas, ¿no? Y un lenguaje muy poderoso. Entonces, por fin, o sea, siempre toda mi investigación ha estado en esto, pero siempre ha quedado en un papel. Entonces, por fin, a través de este instituto y los talleres que estamos armando, es como llevarlo a la práctica. Y eso a mí me parece fascinante y estoy encantada de hacerlo. Y algo que me parece muy interesante y que es, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, en el que se quieren establecer fronteras, entre diferentes culturas. Uh-huh. Me parece muy importante que aquí, en un terreno del arte, lo que estemos haciendo es disolver las fronteras y demostrar que la mezcla o la relación de un lenguaje con otro te hace más fuerte y más grande, y no al contrario.
Pero, ¿cuáles son los principales desafíos, Jimena, cuando emprendes un proyecto como el de ustedes?
Pues mira, el primer desafío, el más importante, y es el que veamos Salvador Alanís y yo, es que si nosotros montáramos este instituto en el país en el que nacimos, por supuesto tenemos una red de conocidos y podemos lograr como una atracción mayor con menor esfuerzo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero en cambio llegas aquí y resulta que Jimena Brecochea y Salvador Alanís abrieron un instituto, bueno, pues ¿quiénes son ellos, no? O sea, y luego, entonces nosotros sentíamos que necesitábamos el respaldo de una institución para que esto funcionara, que hubiera un nombre detrás que le dé credenciales, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, a tratar de hablar con diferentes universidades. Estuvimos en colaboración con un curso en la Universidad de Toronto. Llevamos videoconferencias, que es como una forma de experimento piloto, ¿no?, de lo que nosotros queremos hacer en estos talleres, pero nada más llevar videoconferencias a un curso de cultura latinoamericana del siglo XXI, creo que se llamaba, a la Universidad de Toronto. Entonces funcionó muy bien y las evaluaciones de los estudiantes fueron muy buenas. Entonces, de alguna manera hemos tratado de ligarnos a instituciones. Ahorita estamos también en colaboración con el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto para una serie de conferencias que se van a hacer ahí, que nosotros somos una forma de patrocinadores, haciendo el contacto con un escritor, que es Mario Velatín, Gustavo Artigas y la escritora Margot Glantz. Entonces, pues ahí hay esta colaboración con la universidad, creo que es buena, porque pues sí, o sea, necesitas estar ligada a una institución, creo que es importante para que pueda funcionar el proyecto, aunque también estamos conscientes de que en gran parte lo estamos haciendo ya independientemente, porque no está, el instituto no está dentro de la universidad, sino que estamos nosotros en un espacio independiente, ¿no? Pero mantener ligas y estar en contacto con las universidades creo que puede ser fructífero para ambos lados.
Jimena, tú me decías que una de las cosas difíciles, uno de los desafíos es crear justamente toda esa red de contactos. El hecho de que, por ejemplo, que tú te llames Jimena Brecochea y Salvador Alanís, que crean el Instituto para el Cambio Creativo, si se llamaran, qué sé yo, John Clark y Joan Clarkson, ¿serían los mismos desafíos?
Pues es algo que no he pensado, pero yo creo que en Canadá, y sobre todo en Toronto, donde el porcentaje de la inmigración es tan alto, creo que sí sería el mismo. Porque es tan inmigrante uno que se llame John Smith, como sí, puede ser, ¿no? Puede ser que viene de Estados Unidos, como yo. La cantidad de culturas y de diferentes tipos de nombres que hay, creo que ya lo hace un mosaico de una forma natural. Y yo esperaría, y creo que no hace una diferencia. Creo que no. Cuando yo decía El Salvador Alanís y Jimena Brecochea, más bien porque no tenemos la red todavía que nos gusta. Bueno, que teníamos en México, obviamente, ¿no? Pero no creo que haya una discriminación. Es simplemente que no te conocen tanto como pueden conocer a alguien que nació aquí, ¿no? Porque pues hay personas de otras culturas, de China, por ejemplo, que nació aquí y que es un hombre chino y ya no tiene ese problema, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea una cuestión de discriminación.
Ya para terminar, Jimena, ¿tienes algún consejo o algunos consejos para los inmigrantes que nos están escuchando en este momento?
Para los que apenas están pensando en venir.
Para los que están pensando en venir, para los recién llegados.
Pues mi consejo es ese, estar dispuestos o no pensar que cuando te mudas de tu país vas a llegar exactamente a hacer lo mismo o en un mismo nivel profesional en el que estabas. a menos que te transfieran de tu trabajo, ¿no? O que te contraten y te mudes. Pero si no es así, estar dispuestos a que es una aventura y a que tienes que reescribir tu vida y que estar conscientes de que dejas muchas cosas atrás, dejas toda tu vida atrás, toda tu historia. Entonces es borrar y empezar. Entonces sí tienes que estar dispuesto a eso y a volver a hacer cosas que también es una cosa positiva porque te mantiene joven, yo creo, ¿no? Pues sí, no tenerlo todo ya tan fácil. Volver a empezar de pronto cuando no tenías que volver a empezar, ¿no? Cuando ya estás en una edad que ya habías logrado muchas cosas y volver a hacerlo, pues es como, sí, en cierta manera te rejuvenece. Porque sí. O sacas fuerza o te regresas.
Sí, pero me imagino que el aprendizaje o el control o el dominio de los idiomas, sea el inglés o el francés, antes de llegar, te permite justamente suavizar esa aterrizada.
Sí, eso sí lo recomendaría también, sí, 100%, empezar a estudiar los idiomas antes de venir. Si no, no me lo puedo ni imaginar, me parece infinitamente más difícil, ¿no? Aunque aquí hay muchos centros donde te enseñan inglés y que son gratuitos, pero es así como mucho tiempo, invertir mucho tiempo para aprender la lengua y después integrarte. Entonces, si lo puedes hacer desde tu país natal, mejor. Eso sí lo recomendaría, sin duda.
Si tiene un proyecto de inmigración en la mente, pues sería un buen consejo.
Sí, yo creo que sí, fundamental, sí.
Jimena, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
No, pues agradecerte nada más. Creo que ya te hablé mucho. No sé si ya te contesté de más.
No, está bien. Esa es la idea, ¿no? Conversar con las personas sí. Y ver, bueno, en tu caso, después de 10 años, ¿cómo te sientes acá en esta nueva sociedad en la que estás viviendo?
No, pues creo que ya lo he dicho todo. Yo estoy muy contenta. ¿Tú estás muy contento?
Sí, seguro. Pero hay muchas personas que después de muchos años sienten que han sido discriminadas, que hubieran podido lograr cosas si no hubiera sido por el color de la piel, por el acento u otra cosa, ¿no?
Sí, es que es curioso, pero es que yo no he sentido eso. Yo no lo he sentido. Y tengo acento en inglés y no se me va a quitar nunca, pero nunca lo he sentido, no sé. He tenido una buena experiencia en ese sentido, yo creo.
Bueno, fantástico. Se necesitan buenas experiencias.
¿Verdad?
Sí, señora. Jimena Berecuechea, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto.